Buenas tardes, hermanas, hermanos. Ya saben que usualmente soy larguero, por eso no hay intermedio, para que no se vayan a medianoche a sus casas. ¿Qué apóstol predicó largamente y dónde? ¿Y se murió, muchacho? ¿Pablo dónde? Busquen. Está en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, por si acaso. Pablo, correctamente. Un día, los discípulos estaban reunidos con el Señor Jesucristo. Estaba en Cesarea de Filipo. Y el Señor les dijo: ¿qué dice la gente? ¿Que quién soy yo? Unos dijeron, dicen que eres Juan el Bautista, que eres resucitado. Otros dicen que eres uno de los profetas, etcétera, etcétera. Y el Señor les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y ahí viene la respuesta. Y la pregunta para todos nosotros es esa precisamente. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el tema central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis capítulo 1, desde el primer versículo hasta el último capítulo de Apocalipsis 22, habla del Señor. Él es el tema de la Biblia. La Biblia se ha escrito para mostrar a Jesucristo, para que sepamos quién es. La semana pasada, las dos semanas anteriores, nuestro querido hermano Emmanuel nos compartió sobre la gran salvación, sobre la seguridad que Él nos ha dado, porque nos ha redimido con su sangre y tenemos el perdón de los pecados en Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo continúa en la carta a los Colosenses. Vamos a leer, por favor, unos tres versículos. Colosenses 1, a partir del versículo 15. En el 14 dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en el 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hasta aquí vamos a leer. Oraremos, por favor. Amado Padre nuestro, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos ilumine las Escrituras, Señor, para que aprendamos quién es Jesucristo, a quién servimos, para que estemos seguros en su obra perfecta. Señor, hay mucha gente y cada vez más que menosprecia a Jesucristo. Aún, Señor, personas con rótulo de cristianos que niegan las verdades de Jesucristo. Y por eso te pido que tu Espíritu Santo selle tu verdad, tu palabra, la verdad, Señor, para que no nos dejemos engañar por ningún viento de doctrina. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendíceme a mí, Señor, para que pueda hablar apropiadamente tu palabra, para que te glorifiquemos y para que nos sometamos en obediencia a ti. Te pedimos esto en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aquí el apóstol Pablo utiliza una palabra. Primer punto: Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Hay palabras que en el original griego se parecen muchísimo a las palabras del español. La palabra imagen es una de ellas. Es icon. Icon. Los que saben computación y sobre todo los profesionales les va a ser recuerdo una palabra. Aumenten una O al final y tiene la palabra icono. Y dice el apóstol que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y resulta que la palabra imagen es ícono, ícono en griego. Yo no sé mucho de computación, en realidad sé poco, pero aparece un ícono, por ejemplo, con la letra W, ahí. ¿Qué quiere decir W? Si aparece ese ícono. Word. Ahí está representado todo lo que es Word. Con esa W uno sabe que si aprieta ese botón, entra a todo ese sistema. Yo de Word solo sé hacer bosquejos, algunos cuadritos y nada más. Pero tiene mucha riqueza. Pero ese ícono representa un algo mucho más grande. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es semejanza. Es ícono, igualdad también. Jesucristo es la imagen, la representación exacta de Dios. Es una semejanza idéntica a Dios. Voy a invitarles a que vean Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Aquí utilizo otra palabra, pero no la voy a usar ahora. Voy a leer capítulo 1 de Hebreos, los tres primeros versículos, para que tengamos una idea más clara. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Jesucristo. Aquí utiliza otra palabra para imagen. Carácter. Lo que Dios es, Jesucristo es. Lo que conocemos de Dios es Jesucristo. Nadie puede conocer a Dios si no es por Jesucristo. Entonces Él es el Hijo de Dios, que significa que es Dios mismo y posee todos los atributos de Dios. Para hablar de Cristo, necesitaríamos toda la eternidad, es cierto. Es una responsabilidad tremenda hacer en dos mensajes este tema. Pero lo que quiero enfatizar en esta oportunidad no es la humanidad de Cristo, sino la deidad de Jesucristo, como lo plantea la Sagrada Escritura. Jesucristo, por ser Dios, posee toda la característica de Dios, todos los atributos, todas las características, digámoslo así, de nuestro Señor. La palabra de Dios dice en Filipenses que Él era igual a Dios. No estimó el ser igual como cosa a que aferrarse. Igualito, exactamente. Como oré al principio, hay mucha gente que va de puerta en puerta negando la deidad de Cristo. No son cristianos para nada, son satánicos, lo digo claramente, porque niegan a Jesucristo. Cuando estamos estudiando la Biblia en las noches, los jueves, cuando estudiamos Primera Juan, ahí vemos la importancia de reconocer que Jesucristo es Dios, hombre. Y entonces hay personas que niegan eso. Hay un texto muy conocido de Juan, capítulo 1. Enseñen esos versículos a sus hijitos, enseñen. Estoy seguro que la mayoría sabe. Varios sabemos de memoria, pero para no equivocarnos, voy a leer los primeros tres versículos del capítulo 1 de Juan. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, nos hace recuerdo a Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es exactamente el mismo Dios. Aquí nos enteramos de que es el Hijo, llamado el Verbo. ¿Por qué el Verbo? Porque Él es el que tiene toda la plenitud del conocimiento de Dios y Él hace conocer a sus criaturas. En las versiones modernas traducen la palabra. Pierde bastante de la profundidad del verbo. El verbo es logos, la representación exacta, es todo el conocimiento de Dios. Por eso en Colosenses, más allá vamos a ver en el capítulo 2, que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Es el tema más importante de la Biblia, Jesucristo. Para que sepamos que cuando uno se convierte a Cristo, no es un cambio de religión, no es salir del catolicismo y entrar al evangelismo. No es así, es mucho más profundo. Y tenemos que conocer a quién nos convertimos, a quién entregamos nuestras vidas. En el capítulo 10 de Juan, otro texto muy conocido, es donde habla que sus ovejas conocen su voz. Pero voy a leer esta vez desde el versículo 30 al 33. Los judíos entendieron lo que él estaba hablando. Juan 10, 30. El Señor dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas ustedes me quieren apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entendieron muy bien, algo que los testigos de Jehová no entienden hasta ahora, que Él, según ellos, se hacía Dios. Lo que les faltaba reconocer era que Él es Dios. Es Dios. Y por eso lo querían apedrear. Todo el sistema religioso de Israel iba contra Jesucristo, porque les cambiaba toda la perspectiva que ellos tenían de su religión. Entonces, Jesucristo es Dios en todo sentido. Tengo que abreviar, si no, créanme, duraría muchos meses, por lo menos, el estudio. En un seminario bíblico serio, por lo menos son 2 semestres de estudiar Cristología. Por lo menos. Y no se acaba. Hemos dicho, es la eternidad. Y me voy a anticipar un poco en Colosenses capítulo 2. Voy a leer los versículos 8 y 9. Colosenses 2, 8 y 9. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y de Yapa leo el siguiente. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo lo tenemos absolutamente todo. Absolutamente todo. Lo que tenemos que hacer es que Cristo tenga absolutamente todo de nosotros. Porque nos hemos acostumbrado muchas veces a jugar a la religión por horitas. Y después vale todo, ¿no? Entonces, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Primer subpunto, si alguien toma notas. El bosquejo sale de ahí mismo. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, la segunda parte sería Dios invisible, o a Dios nadie lo vio jamás. En el Evangelio de Juan que hemos leído, y por favor, todos debemos leer, 500 veces ese evangelio, es el más teológico de los cuatro que hay, dice que ese verbo, Dios, se hizo carne, o sea, tomó carne física y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora, un pequeño paréntesis. La mayoría de las veces que el apóstol Juan utiliza la palabra carne, se refiere a lo físico. La mayoría de las veces que el apóstol Pablo utiliza carne, se refiere a la naturaleza pecaminosa. Eso nos va a ayudar mucho a poder entender cuando leemos los pasajes. Y la Escritura dice que a Dios nadie lo vio jamás. Es palabra de Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿a quién vio Moisés? ¿A quién vieron varios personajes bíblicos? Por ejemplo, en Génesis capítulo 17, dice que Abraham estaba en su puerta de su tienda cuando vinieron tres hombres. Vino Jehová, dice la Escritura. Y él se postra delante de ellos, les invita comida, etcétera, etcétera. Y Dios le dice que le iba a mostrar qué iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Ustedes han leído esa apasionante historia, espero que sí. Pero Abraham vio. ¿A quién vio? Ese es el asunto. Jacob, en Peniel, un lugar, peleó con el ángel. Eso se aclara en el libro de Oseas. Y dice, he visto a Dios cara a cara. Y lo dejó cojo. No sé si fue el nervio ciático, ¿qué le habrá tocado el ángel de Jehová, que lo dejó cojo para toda su vida? Para que se muestre además que no era un sueño, ha sido una lucha real. Otro paréntesis, cada uno de nosotros tiene que tener una lucha con Dios hasta que nos rindamos. Si no lo hacemos, vamos a seguir jugando a la religioncita. Tenemos que tener hasta que Él nos derrote y nos deje inválidos, cojos, que ya no podamos valernos por nosotros mismos. Moisés dice que Dios le hablaba face to face, cara a cara. No, ya. Pero dice que a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, y todavía en cuando viene el pecado de Israel, se hace un ídolo, un becerro de oro. Dios dice que no va a ir con ellos. Y Moisés intercede y le dice, quiero ver tu gloria. Y dice, no puedes ver mi rostro, porque si alguien ve mi rostro va a morir. Pero lo pone dentro, en una peña ahí, y ve pasar la espalda de Dios. Un momentito, a Dios nadie le vio jamás. El Señor Jesucristo dice que Dios es espíritu. ¿Cómo alguien puede ver las espaldas de un espíritu? Entonces tenemos que volver a la segunda parte de Juan 1.18. En Juan 1.18, la primera parte dice, a Dios nadie le vio jamás. Y la segunda parte dice, el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conclusión, a Dios, a quien vieron Jacob, Abraham, papá de Samuel, muchas personas, fue a Jesucristo, el ángel de Jehová. Por eso les digo que toma mucho tiempo. Si ustedes vivieran más frecuentemente, tendrían más conocimiento. Entonces vieron al Señor Jesucristo preencarnado, antes de su encarnación en el vientre de la Virgen María. Antes. Es una teofanía, una manifestación de Dios. A Dios no podemos verlo. Y saben, sospecho, pienso, que ni en la eternidad vamos a ver la Trinidad completa. ¿A quién vamos a ver? A Jesucristo. Suficiente. suficiente. Nos vamos a maravillar en toda la eternidad. Y recuerden que eternidad no es sumatoria de años, es ausencia de tiempo. Yo quiero estar ahí, ojalá fuera hoy, de verdad. Entonces, vieron a Cristo preencarnado, Juan 1:18. Y el mismo Señor se encarga de decir, Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Está hablando con los discípulos y aparece uno de los característicos, Felipe. Y él le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya, si nos muestras al Padre, ya, listo, ya, ¿para qué más? Y el Señor le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes? ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¡Qué declaración tan tremenda! Ningún ser humano se atrevería a decir eso. Y Jesucristo nunca mintió. Si hubiese mentido una vez, no podría ser el Salvador de todos nosotros. Sería un hombre pecador como nosotros. Entonces se dan cuenta que debemos conocer a Cristo, a Jesucristo. Él es el tema de nuestra vida. Es el tema fundamental de la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan? En Mateo 11:27, cuando habla del yugo, voy a leer solo un versículo, Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice que todo ha sido dado a Cristo, absolutamente todo es Dios. Y nadie conoce al Hijo, nadie conoce a Jesucristo. Por eso la eternidad vamos a estar conociendo. Y dice que solamente el Padre conoce a Jesucristo. Cuando pone la Biblia Hijo con mayúscula, es una palabra que usó mucho Jesucristo. Y otra palabra, Hijo del Hombre, también utilizó bastante. Dice que al Padre solo lo conoce el Hijo, y al Hijo solo lo conoce el Padre. ¿Y quién más puede conocer al Padre? A quien el Hijo lo quiera mostrar. El ser humano puede pasar siglos de siglos tratando de decir cualquier cosa de Cristo. Si no es Cristo y su Espíritu que nos muestra, que nos revela, que abre la cortina para que sepamos, nunca vamos a conocer ni a Cristo ni al Padre. Por eso es que Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces se dan cuenta cuando las religiones llamadas cristianas niegan la deidad de Cristo, están más ciegos que los judíos de la época de Moisés, porque obviamente no van a poder creer, no van a poder ver nada de nada. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Texto clave, Lucas capítulo 24. Ah, es muy interesante este capítulo. Toda la Biblia es interesante, hermanos. Más dulce que la miel, dice el salmista. Un pequeño antecedente, lo crucifican a Jesucristo, lo sepultan. Resulta que van mujeres a ver la tumba, la encuentran vacía. Dos ángeles le dicen, buscan, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Jesucristo ha resucitado. Entonces, ese mismo día, fueron dos hermanos, quizás una pareja, quizás un matrimonio, yendo al camino a Emaús, una aldea a unos 10 kilómetros. Y ahí se aparece un personaje misterioso para ellos. Hay un libro muy lindo que les recomiendo compren, El Forastero en el Camino a Emaús. Ahí les va a explicar toda la Biblia. Es para cristianos y no cristianos. Hermoso libro. El forastero en el camino de Emaús. Se ha enseñado a los niños de la escuela dominical. Se enseña actualmente en las horas felices. Hermoso libro. Y habla de ciencia. Es un muy lindo libro. Les recomiendo que compren eso. Entonces, les comienza a hablar. Y ellos no lo reconocen. Estaban apesadumbrados porque dice, hace 3 días han matado al que pensábamos que era libertador y está muerto. Y le dice, necios y tardos de corazón, ¿cómo no han podido entender las Escrituras? Y comienza, dice en el versículo 26, Lucas 24, 26. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Nuestro trabajo es descubrir a Cristo en las Escrituras. No leemos por leer nomás como alguien lee selecciones. No, descubrir, sacar el jugo a la palabra de Dios. Es una delicia. Pero tenemos que practicar. A la primera no se logra. Se necesita práctica y fuerza espiritual, estar en obediencia al Señor. Yo les animo, háganlo. Estoy acordado de un hermano, que no voy a decir su nombre para que no se sienta orgulloso, que un día en la reunión de varones comimos hot dogs hace años atrás. Y luego ya se acabó. Se acabaron los frasquitos de ketchup, esas cosas. Ya no había. Y este hermano dice, pero pues no saben, no son fuertes ustedes. Y él se da la clave. Y agarró, me acuerdo, para 6 hot dogs más, lo que nosotros no podíamos sacar. Fuertes. Podríamos ser fuertes en el espíritu. Amar apasionadamente a Dios y dejarnos de hacer sonceras y de pensar sonceras. Cuando uno conoce a Cristo, ya lo demás pierde sabor, pierde el gusto. Es como que antes uno estuviese comiendo desperdicios en los contenedores de basura y aprende a comer delicias. ¿Quién no quiere volver ahí? Si ustedes conocieran las Escrituras, no perderían el tiempo en sonceras. Se deleitarían con el Señor. ¿Cómo? Si no leemos las Escrituras que dice que hablan todo de Él, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo lo vamos a servir? ¿Cómo le vamos a amar? Va a ser simplemente una religión. Les animo, les desafío. Lea las Escrituras, conozcamos a Dios, el Señor Jesucristo. Toda la Biblia habla de Él. Y luego se aparece el Señor en el mismo capítulo 24, aparece a todos los discípulos. Juan dice que estaba en una habitación cerrada. Y boom, aparece. Impresionante. Nuevas leyes físicas. Oh, cuánto me anima eso. Otra física. ¿Por qué? Porque él pasaba las paredes resucitado y encima le dan una comida, porque se quedaron gritando así. A ver, vean ustedes un muerto que aparece. Y dice, no tengan miedo, dice, palten. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo ha resucitado espiritualmente. El Señor está con nosotros. En todo momento, el Señor Jesucristo, y en el Nuevo Testamento habla del Señor Jesucristo claramente. Y por otro lado, lo que tú ves, lo que oyes, lo que hablas, el Señor también lo oye, también lo ve. ¿Y cómo sufrirá cuando uno ve basura, cuando habla porquerías? ¿Cómo sufrirá nuestro Señor? El Señor dice, o si alguien se compadeciese de mí cuando estaba en la cruz. Todos los en la Biblia, aún los enemigos de él, ya lo han crucificado, podrían quedarse tranquilos. No, seguían insultando, seguían así. ¿Y cuántas veces nosotros nos portamos de esa manera con nuestro Señor, con Dios? Ha dado su vida, el Santo, Santo, Santo. ¿Nos damos cuenta lo que significa eso? ¿Cómo vivimos? ¿Qué clase de hijos de Dios somos? Jesús está en todas partes. Y además, Él lo sabe todo. Lo que hemos leído en el Salmo 139. Dice que Jesús conocía el corazón de los hombres. Conocía todo. Todo lo sabe, para bendición o castigo. No hay neutros. No hay que estamos planeando. O subes o bajas. Tú decides. Esa es la gracia de Dios, que nos podría haber vuelto máquinas para que andemos toditos en lo que Él quiere, pero respeta nuestra decisión. Nos ha hecho libres, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Cómo somos? ¿Cómo actuamos nosotros? Otra maravilla de los atributos de Dios es que Dios es inmutable, que no cambia. ¡Ay, qué bendición! ¿Cómo cambiamos nosotros, no? Por fuera, yo antes era más apuesto, hermano. Pregúntele a mi esposa si no se hubiese fijado en mí. Pero pasan los años ya, el abundante cabello que tenía, antes mi cabello era negro, 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 negro. Ondulado, ondulado, ondulado. Ahora es blanco, 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 lacio, lacio, lacio. Y un poquito más ya van a comenzar a aparecer aquí huequitos. Calvicie. Pero no solo eso, hemos cambiado también en pensamientos. Antes pensábamos una cosa, decíamos otra. Una muchacha pide permiso a su papá para ir a una reunión con sus amigos el viernes, por ejemplo. Y le dice, ya vas a ir, ya, ya, está bien. Y de pronto el mismo día le dice, no vas a ir. ¿Sí? O sea, somos así. Lo maravilloso es que Dios, el Señor Jesucristo, no cambia. Si algo lo llama pecado, es pecado en el siglo I y en el siglo XXV. Entonces, que los tiempos son diferentes. Para ti, para tu abuela serán diferentes, pero para Dios no, porque Dios no cambia. Es inmutable. Lo que ha dicho esto es pecado, es pecado. No vamos a dar nuestro examen, nuestro juicio ante un tribunal corrupto, como los que hay en cierto país que conozco, pero no quiero decir su nombre. Vamos a dar delante del Dios Santo, Santo, Santo. Justo, justo, justo. Y que Dios no va a dar por inocente al culpable, al pecador. Él es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia. ¡Qué maravilla! Si Él ha dicho, por gracia son salvos por medio de la fe, seguir haciendo que por gracia somos salvos por medio de la fe. Todas las promesas son en Cristo, que es Dios, en Él son amén. Quiere decir, así es, no cambia. Ese es un atributo maravilloso. Otro atributo que no puse en mis apuntes, Dios es un Dios de ira. Y Dios está enojado contra él. Pecado y contra el pecador. Estoy absolutamente convencido de que es lo opuesto de lo que dicen la mayoría o el 99.9% de los predicadores. Dios odia el pecado, pero ama. No, Dios odia al pecador. Es otro tema, lo voy a mostrar después. Así que no nos hagamos. No, Dios me ama, total peco y me confieso y listo, ya está. Dios no dará por inocente al pecador. Y el Señor Jesucristo Dios de ira. Y para mostrarnos su ira, ¿se acuerdan? Un día entró al templo y vio los cambistas y agarró un azote y los golpeó, ¿o no? Nunca a nadie ha golpeado, jamás. Pienso que como símbolo de autoridad, como usan muchos de nuestras autoridades indígenas, el látigo como muestra de autoridad. Nunca golpeó a nadie, pero sí a las ovejas, a las vacas, sí. Es espanto, eso dice la Biblia, lean. Pero ahí mostró su furia, su rabia. El celo de tu casa me conmueve, decía el Señor. Él es santo. Ha dado su vida. Más aún, ¿qué va a pasar con una persona que ha dado, por quien dio su vida y que hace de su vida un poncho? Mayor castigo va a tener. Entonces, en vez de pensar en castigo, pensemos en amar a Dios y dejarnos amar, arrullar en sus brazos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero los que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas, nueva creación. Ya no piensan lo mismo que antes, no hablan lo mismo que antes, no van a los mismos lugares que antes, tienen diferentes maneras de pensar, diferentes gustos, diferentes placeres. Eso es característica de una nueva criatura. Debo parar acá porque si no se van a dormir ya ustedes. Pero esto significa que por lo menos van a ser dos mensajes más. Pero quisiera haber movido un poquito el pensamiento para que sepamos quién es el que dio su vida por nosotros. Absolutamente Dios. Absolutamente Señor soberano de la creación. Y necesitamos saber para que podamos entender a quién servimos. Necesitamos entregarnos completamente al Señor. Necesitamos realmente vivir para Él y saber que Él nos ha dado todo.